A las 9:02, la temperatura en Montevideo pasó los 25 grados. Estamos con 71% de humedad, presión 1004 hectopascales. Y el viento sopla del noreste a 14 kilómetros por hora. Rosario, ¿cómo defines tú esta mañana?
Preguntáselo a Virginia.
No, bueno, pero ya que viniste, hace algo, mija.
En realidad,
contá algo.
En realidad discrepo porque alguna que otra nubosidad vi en el horizonte. Cuando ella decía que estaba totalmente despejado y azul, discrepé en su momento, pero qué bien está saliendo, metí un poco preocupada.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Ustedes están acostumbrados a acompañarnos del otro lado del dial todos los días, y no solo de mañana, también de tarde y de noche. Por eso, las voces que van a escuchar a partir de este momento les sonarán muy conocidas. Ahora, seguramente no están acostumbrados a encontrarnos al aire todos juntos, porque eso es lo que va a pasar a partir de este instante. Hoy, como es fin de año, y para ponernos a tono con ese aire que tiene esta fecha de encuentros distendidos de familiares y de amigos, vamos a juntarnos en torno a esta mesa con varios de los conductores de los programas de El Espectador. Vamos a mirar el año que se va, vamos a repasar anécdotas y, si ustedes quieren, también vamos a contestar preguntas. Vamos a responder dudas, inquietudes que ustedes, nuestros oyentes, tengan para plantearnos. Una aclaración antes de empezar: como pasa en cualquier familia grande, la nuestra, la del espectador, también es difícil de reunir. En particular ocurre que algunos de nuestros compañeros están ya de vacaciones. Algunos de ellos que estaban cerca pudieron venir de todos modos al estudio. Otros tendrán la gentileza de acompañarnos por teléfono y a otros simplemente les mandaremos nuestro saludo a través de la radio, porque donde se encuentran no tienen una buena comunicación a mano, así que, con permiso, van a faltar esta cita. Empezamos con las presentaciones. Ya escucharon la voz de Rosario, que es de la casa.
De la casa y de la mañana.
Y que está de vacaciones, pero igual vino.
Sí, porque voy a parto, en cuanto termine aquí, parto para La Paloma.
Ah, bueno, entonces es tu último momento en Montevideo.
Exactamente, por unos días.
¿Hasta cuándo en La Paloma?
Hasta el próximo fin de semana.
Ah, no sos de La Paloma tú.
No, pero estoy siguiendo en este caso lo que me interesa, que son mis nietos que allí están.
Ah, por ahí viene la razón. Bueno, ya escucharon a Romina desde temprano, va a seguir en la mesa, claro. Sobre todo mirando qué dicen los oyentes, ¿no?
A ver las preguntas que mandan, por ejemplo, las anécdotas que quieran que contemos.
Bueno, pero
ya llegaron algunas, ¿eh?
Sí.
Las que se puedan contar.
Las que se puedan.
Ahora viene el momento de presentar a los que a esta hora en esta radio no suelen aparecer. Por ejemplo, Fernando Torrado Parra. ¿Cómo anda?
Un honor estar aquí de madrugada con ustedes.
12 horas corrido, ¿no? Más o menos.
Sí, hoy me quedé a dormir acá en la radio. Me traje el suelo de dormir y me quedé en el rincón ese que está ahí. Se duerme fantástico.
Fernando Torrado conduce Café Torrado en El Espectador desde hace 12 años. ¿Cuánto?
Sí, 13 años. El 5 de febrero. Ah. 5 de febrero del 2000. Uh-huh. Empezando siglo y milenio acá, con Café Torrado.
¿Qué es Café Torrado?
Café Torrado, técnicamente, es Juntos Color Café y a Buen Puerto, que yo venía haciendo en la 96.3, cuando era 9.5.3. Era Alfa en aquel momento, con otra programación.
Y 9.5.3, lo dijo en portugués.
¿Te acordás?
96.3.
Exactamente, era el cantito que teníamos nosotros para poder nombrar la FM y hacer Color Café, y también a Buen Puerto. Y a Buen Puerto me abrió mucho la cabeza, porque me dio la posibilidad de empezar a hacer entrevistas, de empezar a pasar otra música, de contar historias distintas a las que pasaban específicamente con la música de Brasil.
No es un programa de música, nada más, hace tiempo que dejó de ser.
Por eso, acá agarró este formato.
Sigo saludando ahora a Nelson Fernández. ¿Cómo te va, Nelson?
Muy bien, Emiliano. Bueno, buenos días para todos. Yo saludé temprano.
Sí. Nelson es un hombre de la tarde, de la caída de la tarde, pero cada tanto es zamarreado y obligado a aparecer a las 6 de la mañana.
Que es un horario complicado, porque aparte cuando uno llega a la radio, que es mucho más temprano que eso, ya ve el equipo en perspectiva que está trabajando. Y bueno, y es como de noche, ¿no? Entonces, es arrancar a trabajar de noche.
Nelson pero... Fernández hoy hizo bandeja de entrada ante la licencia de Mauricio Almada. Mauricio es uno de los nombres que no va a poder acompañarnos hoy. No había forma de localizarlo. Se fue, apagó y... adiós. Está bien, ¿no? Es una forma de descansar.
Además, cuando uno lo tiene que suplir a esa hora, entiende que eso merece un descanso. Descanso total.
Nelson Fernández pide que lo despierten. ¿Eh?
¿Cómo?
Pide que lo despierten a esa hora normalmente.
Ah, yo le, al equipo de perspectiva le digo, por las dudas, si ven si que no llegué, sí. Me llaman.
¿Y han tenido que llamarte?
No.
Nelson, ¿cuánto tiempo estás aquí en El Espectador ya?
Bueno, comenzamos en marzo del año pasado cuando... hubo un ajuste de programación con los 8 de Vivo y bueno, comenzamos en 8 de Vivo tarde y la verdad que bueno, ha sido un gusto estar en la radio y
¿fue tu primera experiencia radial?
Como conducción, sí.
Sí, ¿no? Sí, porque tú venís sobre todo de la prensa, pero habías hecho también televisión.
Sí, televisión, en realidad comencé en radio, comencé a trabajar en radio en el año 81.
Pero en otra cosa completamente distinta.
En algo muy distinto que era transmisiones deportivas, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, donde he trabajado más tiempo ha sido justamente en semanarios, diarios y bueno, y algo y también en televisión, combinando un poco lo que es ahora cada vez más la combinación multimedia de la comunicación, ¿no? Pero en la conducción fue un desafío hacer este programa de la vuelta a casa con la actualización de noticias y la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado.
Nelson Fernández conduce junto con Florencia Pereira, 8-10 Vivo tarde, con las noticias y la pregunta del trole.
Y la pregunta del trole. Mucha gente cada tanto nos pregunta qué es como robado de un viejo programa de radio de Isidro Cristiá, cuando en la época de tranvías que decía la pregunta para que la gente la piense... En el tranvía, ¿no? En el trole. Y bueno, lo hacemos y la respuesta de la gente es genial porque si bien hacemos sorteos, el desafío es participar y buscar las respuestas a esas preguntas.
Que son dificilísimas.
No, hay de
casi
todo.
Como las del preguntín.
Hay de todo.
En cualquier momento cobra vigencia de vuelta lo del trole, ¿no? ¿Quién te dice si no tenemos troles circulando por Montevideo? ¿Hay alguna posibilidad?
Y cada tanto se ha hablado, ¿no? Teniendo en cuenta todos los temas de combustible.
Nelson Fernández, con su pregunta del trole, es el culpable de que la recepción de la radio, si ustedes ven en algún momento, de mañana, de tarde, esté tapizada de libros, ¿no?
Sí, está pilados.
Inés, de mañana, Mónica, de tarde, tienen que andar administrando unas pilas infernales de libros, cada uno de los cuales tiene una hoja con el nombre del ganador que va a pasar a buscarlo, ¿no?
Sí, sí. Porque son varias. En realidad, la pregunta del trole después se fue multiplicando, ¿no? Y los oyentes sugieren preguntas para hacer. No solo mandan respuestas, sino preguntas para hacer.
Sí, por eso, la pregunta del trole ya es las preguntas del trole. ¿Las armás todas tú?
Generalmente sí, pero realmente armamos muchas con sugerencia a los oyentes. A veces cambiándola un poco, porque el oyente, claro, quiere hacer una pregunta muy difícil para que no se la acierte nadie. Mm-hmm. Y el asunto es que...
Lo que será, me imagino, porque yo te advierto que lo intento, lo intento cada vez que los escucho. Pero... sobre todo en un momento, ustedes pedían que todos contestaran las tres preguntas, por ejemplo, para ganar un premio. Nunca, creo que nunca lo logré. No habría ganado nada.
No, pero hay algunas que son difíciles. Ahora, lo otro es la maravilla de Internet, cómo la gente empieza a buscar y dice, bueno, lo encontré, lo saqué de tal lado. Bueno, algún lado que uno pensaba que no estaba, ¿no? Pero aparece algún sitio de Internet donde... está la respuesta.
Después nos vas a contar cuál es tu evaluación de 8-10 Vivo tarde al cumplir su segunda temporada, ¿no?
Sí, preparándonos para la tercera.
Tengo acá ya algún mensaje de la audiencia como el de Laura de Neptunia que dice, Nelson es piñón fijo, suplente de lujo tiene ese banco.
Bueno, sí, hoy vamos a estar a varios horarios, vamos a cerrar después más tarde con 8-10 Vivo.
Así que hoy aguanten a Nelson a toda hora. Seguimos saludando ahora por teléfono al profe Ricardo Piñeirúa. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien. No, me quedé pensando que si Nelson, cuando llega para hacer la mañana, ya está en perspectiva, está llegando tarde, ¿no?
Es que la gente de perspectiva arranca muy temprano.
No llega.
Debe aludir sobre todo a Alejandro Acle, que es el más madrugador de todos, ¿no? Que llega como a las 3:30 de la mañana. Porque sí. Supongo que Nelson cuando hace el programa de las 6 llega a las 4:45.
No, pero cuando llego también está Romina ya con Acle ahí estar repasando toda la prensa.
Entonces llega un poco más tarde que lo que yo imagino. Profe, tú estás de vacaciones, ¿no?
Sí, señor, ya me vine para afuera, ya estoy instalado para esperar. En realidad, haciendo una previa de las vacaciones, ¿no? Unos días antes de enero para que no vacaciones esté demasiado tenso, ¿sí? Para poder disfrutarlas bien. Dicen como una cosa, dicen que las vacaciones hay que, no es bueno salir del trabajo directamente a las vacaciones, sino que hay que darse unos días de bajar las revoluciones para tomárselas bien. Yo me lo estoy tomando muy en serio y cada vez me tomo más.
Acá está suscitando sonrisas de todo tamaño en la mesa.
Y después la vuelta, ¿no?
estás demasiado contaminado por la terminología del fútbol, ¿no? Esa es tu pretemporada, entonces.
Ahí está, exactamente. Ahí es una pretemporada, hay que adaptarse, porque después si no se sufren las consecuencias, ¿no?
¿Y cuál es tu lugar en el mundo para esa pretemporada?
No, yo ya mi verano es en San Francisco, al lado de Piriápolis. No me cabe por ahora otra, porque paso muy bien, hoy decía Rosario que había alguna nube, acá no hay ni una nube, hay una brisa fuerte, pero es un día que ya veo que va a ser muy lindo y que además va a ser muy de mucha temperatura y que nos va a matar. Seguramente en la tarde el calor, así que bueno, de acá no me mueve nadie.
De esa zona no te mueve nadie. A esa zona vas con mucha frecuencia, ¿no? Los oyentes capaz que ya han ido decodificando cómo es tu rutina de trabajo a lo largo de la semana, ¿no? Sí. Hay un par de días en los cuales tú cortás en Montevideo y te vas para ahí.
Sí, en realidad uno siempre, y algunas semanas dos, porque claro, nosotros trabajamos los fines de semana siempre, y sobre todo el fin de año es terrible, porque se acumulan los partidos en distintos horarios, o sea, tenemos partidos a veces a las 5, a las 7, bueno, Fernando, pobre que está allí, es el que más lo sufre, ¿no? Es verdad, Fernando hace 13 años que está y nosotros hace 15, y él hace 13 años que desde octubre a marzo tiene el problema que no sabe si va a tener o no va a tener programa, y si lo va a tener de cuánto tiempo, porque lamentablemente el fútbol no es muy previsor, no es que tenga un calendario y me diga, bueno, de tal fecha se va a jugar a tal hora, sino que en la semana decide en qué días y a qué horas, y a veces en la misma semana lo cambia un par de veces, ¿no? Gabriela Simone, que es la que hace la grilla, el pie cansada a todo el mundo, como son los horarios, lo sufre constantemente. Pero bueno, sí, yo trato de venir jueves y viernes la mayor cantidad de veces posible, porque es muy agradable, uno descansa mucho y es un momento para poder decir, bueno, está. Nuestro trabajo es un trabajo que no para nunca, no solamente porque bueno, pues está toda la parte del armado, de las transmisiones, de los equipos, de la venta comercial, en fin, todo. Y entonces la forma de aflojar es esta.
Tengo también algún mensaje para ti de nuestra querida Ana Inés, la oyente activista, como la definía otro oyente más temprano, Julián, que mandaba su mensaje. ¿Qué es lo que dice Ana Inés?
Dice, cuando sea grande quiero ser como el profe.
Me parece, ahí Ana Inés ya está haciendo alguna mentira, me parece.
¿Cómo es eso?
Cuando ser grande me refiero. Me parece que se está haciendo la chiquilina. No la conozco, pero me parece que está haciendo la chiquilina. Pero está bien.
Entramos en un terreno resbaloso ese de torear a los oyentes, ¿eh?
No, Inés es como tú decís, es una de esas presencias constantes en la radio, esos oyentes que vos sabes que siempre están, que tienen una cosa muy interesante, y es que no son son cómplices, pero no secuaces, no sé si se me... Es decir, son cómplices en el sentido que siempre están, te hacen una guiñada, pero no siempre te dicen que tenés razón, y cuando te tienen que dar un palo bien dado... No dudan en discrepar con uno, así que no, para ella un beso era simplemente una chance.
Completo los saludos, por lo menos esta primera tanda de saludos, con Eduardo Rivero, que también está con nosotros aquí en el estudio principal del Espectador. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien, un gusto, un honor estar acá.
¿Saben quién es Eduardo Rivero? Nuestros oyentes lo saben muy bien, ¿no?
Además submarino.
Además de su larga trayectoria como músico, Eduardo es... por definición, un fanático de los Beatles.
Sí, sí.
Y desde esa condición, junto a Hugo Burel, fue responsable de una de las novedades de este año en la programación del Espectador, el submarino amarillo, Los Archivos Beatles.
Sí, exactamente. Mi vinculación con El Espectador, en realidad me dicen, es la segunda época que estuvimos con Fernando haciendo otra historia en el 2006 y 2007, que es dos años inolvidables, pero en realidad lo que muchos no saben es que yo, es la tercera vez, porque la primera vez que colaboré con El Espectador fue un programa de automovilismo que estaba en la vieja Espectador de Soriano y Yaguarón, cuando eran Soriano y Yaguarón.
Eso sí que es para los tus biógrafos.
Para los arqueólogos, porque fue por el año 83. Ajá. Después, bueno, 2006 y 2007 con Fernando, un gusto, acá estuvo bárbaro. Y ahora surgió lo del submarino amarillo, y surgió, digamos, derivado justamente de notas que nos hicieron a Hugo Burelli y a mí juntos en El Espectador.
Porque este era el año de los 50 años, sí, del primer disco de los Beatles.
Sí, y en realidad lo que nos juntó también, ya habíamos hecho alguna nota con Gonzalo Sobral aquí, pero lo que nos juntó fue que Gonzalo nos invitó a venir el día siguiente de la presentación de Paul McCartney en el estadio, el 15 de abril. El 16 estábamos acá de mañana con Hugo, y cuando salimos acá en la esquina de la radio dijimos, che, qué bueno que sería hacer algo. Sí, pero el tema comercial, los sponsors, bla, bla, bla. Y Hugo dice, bueno, pero yo podría conseguir algo, moverme. Y se movió muy bien. Es un honor estar con Hugo haciendo este espacio, por su jerarquía de escritor que todos conocen, pero aparte su corazón bitlmaníaco, que es impresionante. Así que, bueno.
Ustedes conocen, los oyentes deben saber de qué se trata. Uh-huh. Los viernes de noche.
Viernes de noche.
Un programa por semana dedicado a cada uno de los discos de los Beatles.
Sí,
¿no?
Esa fue la idea. Tenemos otras ideas que, llegado el caso, si podemos hacerlas a futuro, estaría buenísimo. Pero nosotros hicimos un programa, un disco. Uh-huh. En orden cronológico, los 14 álbumes oficiales de los Beatles. Y y quisimos hacer algo que, o sea, en el mundo de hoy están todos los datos en internet. En una época teníamos que recibir los datos porque un primo venía de Estados Unidos y nos traía un libro, qué sé yo. Ahora los datos están todos. Entonces lo que quisimos hacer fue un programa donde se hablara de lo que no está en internet solamente. Es decir, más allá de los datos, el amor y la memoria de dos tipos que no se cuecen al primer hervor, que recuerdan lo que fue ser Beatlemaníacos cuando los Beatles existían todavía. Y creo que eso se reflejó bastante bien.
No sé en qué programa de la radio no se ha recomendado El Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles. Nosotros acá lo hemos hecho con mucho calor, porque francamente ha sido un placer este ciclo, ¿eh?
Bueno.
Yo en particular disfruté mucho cada uno de los programas y aprendí mucho. Aprendí mucho a propósito de los Beatles, a propósito de las canciones, a propósito de cómo se grababan, en qué circunstancias se grababan. Realmente lo hicieron
las letras,
magnífico.
Sí, las letras también, tocamos el tema de las letras. Hace muy poco, curiosamente, Hugo y yo somos las dos personas que han escrito libros sobre los Beatles acá en Uruguay. Libros creados y generados aquí en Uruguay sobre los Beatles, porque bibliografía de los Beatles hay mil millones en el mundo. Yo tenía un libro de reportajes a músicos uruguayos que se llama Los Beatles en Uruguay, y Hugo sacó Un Día en la Vida, lo que cantan los Beatles, hace muy poco. Y bueno, allí era lógico que nos juntáramos dos fanáticos de ese calibre. Yo siempre digo, a mí la única salvedad que hago es que a mí, Fernando lo sabe bien, a mí me tienen por el pibe Beatle del Uruguay, y a mí hay otras cosas que yo adoro, que colecciono y que estudio también.
Por ejemplo, los Rolling Stones.
Los Rolling Stones me encantan.
Eduardo es de los que
me encantan.
No eligió entre unos y otros.
Pero tú sabes que me encanta, yo no hago un Peñarol Nacional con Beatles y Stones, que además entre ellos eran muy amigos, dicho sea de paso.
Nelson, ¿qué tenías para decir del Submarino Amarillo?
No, que lo importante es eso, ¿no? Que uno dice, canciones que escuchaste toda la vida, que la disfrutaste, y es como que la red descubrís cuando empezás a entender cómo surgieron o qué es lo que quisieron transmitir o el contexto de esa canción. Creo que lo importante es eso, que además decía, es lo que no está en internet, pero que te lo puede transmitir alguien que conoce mucho del tema como eso, y que te da las ganas después de escuchar el programa de volver a escuchar el disco en tu casa.
¿Me dejás ampliar un poquito más una cosa? Sí, dale. Que es importante, que de repente la gente no sabe, y a él le cuesta decirlo, pero la BBC de Londres reconoce a Eduardo Rivero como de los tipos que más saben de los Beatles en América, y publicó con fecha Lennon, fue, ¿no?
Cuando hicieron 20 años de la muerte de Lennon en el año 2000, me llamó Roberto Velo, que Emiliano lo conoce bien, a Roberto, que está desde hace años en la BBC.
Ha sido nuestro colaborador en distintos momentos.
Exactamente, y me dice, mirá, esta gente acá está buscando algún texto para la página mundial de la BBC en español. Están recibiendo de todos lados textos. Yo que vos mandaría algo. Y bueno, y tuve la suerte que eligieron mi texto y lo publicaron. Y una cosa estremecedora, esas que nunca pensás, ¿no? Es decir, aparece la página de la BBC ese día y estaba la foto de John Lennon y Roberto había conseguido una foto de uno de los dos libros míos. Entonces ves tu foto al lado de la de Lennon en la BBC y como que te viene un...
Yoko Ono no es, dije.
No, te viene como un sudor frío en la espina dorsal, ¿no? No puedes creer.
Sí, me gustaría agregar una impresión personal porque sí. Ya que soy de la misma generación, a mí me ocurrió algo que acabas de explicar, es decir, ese punto de vista desde la persona que vivió contemporáneo a los Beatles cuando todavía se presentaban, fue en definitiva un rasgo de los que a mí me resultó más conmovedor. Realmente me resultó ahí a la época en que vibraba con aquello de poco menos, no era de las que me agarraba los cabellos y sí. Me gritaba, pero en todo caso revivir la emoción de aquellas presentaciones.
Es genial lo que
lo
dice,
lograron.
No, gracias. Es genial lo que dice Rosario en el sentido de que mucha de la gente joven que no vivió el periodo, claro, se fascina con los datos del periodo, con la vivencia del periodo. Vos decís, bueno, un mundo sin internet, la única manera que había de conocer la tapa del nuevo disco de los Beatles sencillamente era esperar que lo editara acá Palacio de la Música y ir a verlo a la famosa vidriera Ochavada de 18 y Paraguay, ¿no?
Sí, sí.
No había internet, no había nada, era otro mundo, ¿no? Y todos esos datos...
O escucharlos a ustedes cuando dicen, apareció tal disco, lo pusimos en el... tocadiscos,
sí, sí, sí.
Y nos partió la cabeza. Esa es una expresión que Eduardo utilizó varias veces. Nos partió la cabeza.
Sinceramente, yo...
No lo decíamos así entonces.
No, es una expresión de hoy.
Actual.
Actual. Profe, tú has recomendado varias veces también El Submarino Amarillo. Te escuché.
Sí, lo que pasa es que me parece que fue ese. Yo digo que se lo comenté a Burel. A mí me pasó, por ejemplo, para que interesante, el día que hicimos una reunión de fin de año ahí entre la gente de la radio. Yo era ahí en Malvin. Era un día increíble de tránsito por la Rambla. Entonces yo parecía que eran las 6 de la tarde y eran las 10 de la noche. Y mientras iba para Malvin los iba escuchando. Y no me pude bajar. Para además era el último programa. Yo ya había escuchado otros anteriormente. Porque, claro, tiene el magnetismo... Obviamente que para aquellos que nos gustaron los Beatles, que formamos parte de esa Beatlemanía, fue una cosa muy, por lo menos a mí fue muy impactante, es decir, de entender algunas cosas, de que John Lennon en su primer Twist y Gritos estaba afónico y entre otras cosas la grabó de una y punto, o que McCartney grabó no sé cuántas veces tal tema para poder tener la voz que quería, o por qué surgió una letra, o por qué... Para mí es una joya, la verdad, lo dije a Hugo y a Rivero, y para mí fue una joya que me parece que esas cosas, que de repente a veces no tienen espacios, muchas veces en las radios, que valen la pena porque uno disfruta no solamente escuchando esos temas de los Beatles, sino también encontrando explicaciones a muchas cosas. A mí me encantó, yo se los dije a ellos, que me encantaría tenerlos los fines de semana en programas largos de 3-0 ahora de verano, pero estamos negociando, piden mucho dinero.
En perspectiva.
A partir de este momento comienza El Submarino Amarillo, los archivos Beatles.
Un ciclo de programas conducido por Hugo Burel y Eduardo Rivero.
Con la historia de cada uno de los 12 álbumes oficiales de los Beatles.
Esa es la presentación del Submarino Amarillo y que va a escucharse de nuevo, porque para quienes se lo perdieron o para quienes quieran volver a escucharlo, vuelve El Submarino Amarillo ahora en enero.
En enero, a partir del 2 de enero, por lo que me dijo Gabriela Simone y Gonzalo.
Y no solo los viernes.
No, va todos los días hasta terminar los 14 programas de lunes a viernes. Ahora arranca en una semana partida, a mitad de una semana, igual, 21:30 a 22:30. Y si no, están los audios en espectador.com, por supuesto, ¿no? Así que ahí los pueden oír.
La independencia es nuestra ley.
En perspectiva.
Somos así.
Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia: gracias a un amigo comencé a escuchar 13-0. Y después, a partir de 13:00 me enganché con toda la programación de la radio. De esto hace ya más de 10 años. Me acompañan desde temprano en el trabajo, desde las 6 de la mañana. Muchas gracias, muy feliz año nuevo. ¿Qué tal, profe? Mirá tu protagonismo ahí, juntando oyentes.
Bueno, me alegro que no solamente hayamos recibido el espectador, sino que le hayamos podido aportar a alguien. Yo siempre digo que bueno, a veces a los medios les debe muchas cosas. Yo creo que no solamente mi trabajo, sino si hay algún reconocimiento en algún momento, tiene muchísimo que ver con la radio en la que tuve la suerte de estar, que realmente me permitió crecer, y bueno, está. Y después empezamos en esa cosa, ¿no? Uno empieza, de repente alguien recomienda un programa y ese genera que bueno, que haya oyentes para toda la radio. La radio es una única cosa y uno lo vive todos los días cuando te van diciendo, vas enterándote que tal persona dijo tal cosa, que la dijo en la mañana, que la dijo en la tarde, que la dijo con Sobral, que la dijo en Suena Tremendo, y te llevas los méritos y también los palos, porque a veces dice algo alguien en la segunda, en 8 o 10 vivo, y te dicen a vos, no, porque ustedes le dijeron, no, pero nosotros dijimos eso, no. Pero bueno, sobre todo porque yo siempre digo que los periodistas, los buenos periodistas, ¿no? Que no son los buenos periodistas que tiene el espectador, pero que no son, que no trabajan en el área del deporte, cuando hablan de fútbol hablan mucho más con la camiseta que no lo hacen cuando, como cuando hablan de política, ¿no?
Está buena esa observación, sí.
Total, pero cuando hablan de fútbol, ah, porque el juez, me parece, ¿no? Y Mauricio Almada sale a decir que a River lo roban todos los partidos, y Gonzalo Sobral, que no sé qué, Nacional.
Y entre otras cosas confesamos nuestros amores.
Sí, claro, confiesan sus amores y además lo hacen.
Y nunca es de cuadro chico, como ustedes.
No, yo
soy un seguidor. Anécdotas de este año, preguntaban los oyentes más temprano, ¿tienen? ¿Qué les dejó 2012 por ese lado? Nelson, por ejemplo.
Realmente nosotros nos divertimos bastante mientras preparamos el programa. Eso, yo recordaba algunas de este año. Eso. Y un día, digo, el programa tiene un formato y siempre lo tratamos de respetar, pero a veces hacemos algún arranque un poco distinto, ¿no? Y era un día de esos que esas alertas de viento que se va a volar todo, en realidad había, viste que acá nosotros nos guiamos por ver los informes de meteorología, pero también tenemos un gran ventanal hacia Río Branco, pero claro, no siempre es representativo porque estamos con aire acondicionado, o sea que si hace mucho calor.
Sí, la observación por el ventanal muy científica que digamos no es.
Pero había un viento que estaba fuerte y a mí se me dio por ocurrir, por comenzar el programa diciendo, bueno, cierran las ventanas que se está golpeando todo, pero era para los oyentes y para dar un arranque distinto vinculado a eso. Pero de la mesa de controles ahí, la asistente de producción y otros se levantaron a ir a cerrar las ventanas y yo les decía, no, vengan, que en realidad era algo para los oyentes, no para que fueran a cerrar, ¿no? Pero se pegaron un julepe ahí pensando que realmente se estaba volando todo. Pero lo otro que recordaba, ¿no? cuando hablábamos y acá estamos en el estudio y tenemos las pantallas y están las webcams, ¿sí? Que, claro, cuando está por salir el programa, nosotros tenemos una atención muy fuerte con las cosas que hay que averiguar de último momento, con los contactos y viendo qué cosa nos puede estar faltando.
Sí, sí, las 6 de la tarde todavía es una hora en la que se están generando noticias, ¿no?
Claro, y se está procesando a esa hora, sea en Casa de Gobierno, sea en el Parlamento. Y cuando estábamos por salir, bueno, con el equipo, en ese entonces todavía estaba César Bianchi, y faltaban algunos minutos ahí en ese momento clave, y César desaparecía, ¿no? Y le decíamos, pero justo es el momento más, y es que se iba a producir al toalé para justamente decía, no, mi respeto hacia los oyentes, que ven la webcam, es salir muy, muy probable. Iba y se hacía toda una producción, y decíamos, pero ¿dónde estaba César? No, decía, está ahí. Hay webcam, tengo que salir correctamente. Y lo veíamos muy...
Es una buena pregunta para hacerle a las mujeres del equipo, ¿no? Si ellas tienen en cuenta ese factor.
Buenas entrevistadas.
Romina, ya que estás ahí, te tocó.
Ah, me tocó. Vos sabés que nunca lo había pensado. No, soy de por ejemplo, de maquillarme aunque sea a las 4:30 de la mañana para arrancar con una buena cara, por lo menos.
Rosario.
Bueno, yo estoy en la calle, mayoritariamente, razón por la cual siempre tengo que estar medianamente visible. Y además soy vanidosa y ya no tengo los recursos que tuve cuando tenía tu edad, razón por la cual debo necesariamente poner un poco más de empeño en mi producción.
Fernando Torrado también.
Sí. Bueno, yo no me maquillo mucho.
Se produce pero... para cada sábado y cada domingo. No.
Pero me pasa con las entrevistadas, de repente me dicen, ay, pero que esto sale para todos lados, sí sale para todo, para el mundo entero. Entonces quedan un poquito amedrentadas.
Se arrepienten, reaccionan y dicen, debía haberme vestido de otra manera.
Después se acomodan, viste, se toman un cafecito, un mate y quedan tranquilas.
¿Anécdotas tuyas de este año?
Mira, me pasó una que no es graciosa, sino que es muy fuerte, porque son esas cosas que te da la radio... que es un contacto directo, que me parece que pasa con este medio específicamente. Y ya me había pasado otras veces cosas muy fuertes, pero este año me pasó una muy movimentadora, como dicen los brasileños, y era un actual amigo, que hasta ese momento era conocido, que había acompañado la agonía de su mujer durante un buen tiempo. Ella era médico y falleció de una enfermedad terminal, y bueno, la enfermedad fue muy complicada, y él los fines de semana escuchaba el programa. Y pasó el tiempo, y un día decide hacer el cierre y despedirla a ella. Y para despedirla nos junta a todos nosotros, cuando ya hacía meses que había partido, junta a gente que a la casa, y no sabíamos a qué íbamos. Y entonces él, vestido rigurosamente de traje, dice, bueno, fulana tenía tal cosa, y te la deja a vos en nombre de ella, y se iba a los que estábamos participando de esa reunión, le iba dejando un recuerdo de ella. Y a mí me dejó lo que ellos llamaban, en complicidad, los liliputienses, que eran dos diccionarios chiquititos, porque dice, ella la cuidaba mucho la palabra, y como sé que a vos te importa mucho, y sos una persona que está buscando siempre el sentido de la palabra, y me acompañaste mucho los fines de semana durante estos meses, quiero que tengas este recuerdo de ella, se llamaba Karina. Y la verdad era muy conmovedor, porque él despedía a su mujer y el sufrimiento que había acompañado de ella, entregando una cosa que pertenecía a ella a cada uno de nosotros que habíamos significado algo. Eso me movió mucho, porque es vale la pena el sacrificio, vos te venís los fines de semana, te juntás, no estás en los cumpleaños de tu familia, la reunión de los amigos, llegás tarde de todos lados. Pero vale la pena, ¿viste? Porque que te pasen esas cosas está siendo útil,
¿viste? Desde ahora, los invitamos a compartir un sabroso aroma de comunicación. Fernando Torrado Parra presenta Café Torrado. I had dined at every
place on Main. My appetite was ripe for change. Profe, no quiero retenerte más en el teléfono. La mañana está muy linda y después se va a descomponer. Así que corresponde que disfrutes de la playa. La última pregunta entonces, y ya te liberamos. Este es el segundo año de los cambios que se produjeron en la programación del Espectador. En especial, el segundo año de 13-0 en su nuevo horario. Iba al caer la tarde, iba a las 7:30, pasó para las 4:30. ¿Qué evaluación hacen de esa experiencia?
Tengo dos sensaciones que son un poco de repente contradictorias. La primera es que cuando se produce este tipo de cambios hay una percepción de afuera que es la mala, ¿no? Porque la gente que te viene a decir, che, cambiaron el horario, ahora no se puede escuchar más, son los que no te escuchan más, o los que no te pueden escuchar más. Pero los nuevos no vienen a decirte, che, qué suerte de cambiaron de horario, ahora los puedo escuchar. En general no pasa así. Y al principio era una cosa media fuerte, porque había mucha gente que venía y nos decía, no los puedo escuchar más, ya ahora no se van. Pero en realidad yo tengo la sensación que para nosotros ha sido beneficioso, en la medida en que nos arrimó más a un horario central, y creo que hemos abierto nuevas puertas, o hemos conocido mucha gente que nos ha escuchado, que de repente a las 7 de la tarde no nos escuchaba, y de alguna manera tiene lo bueno que, no por, sobre todo hacia los fines de semana, como que ampliamos el espectro de público que tenemos en la audiencia. Creo que, ya te digo, creo que ha sido positiva, desde el punto de vista de audiencia, de llegada de 3-0, y también ha sido positiva desde el punto de vista personal, terminar más temprano y volver más temprano a casa, ¿no? Claro. Yo me río ahora cuando me voy y lo veo a Nelson Fernández que se tiene que quedar. Se divierte mucho eso, ¿no? Pero no,
Nelson, para contestar una alusión.
Profe, nosotros también nos beneficiamos de la audiencia que dejaste en ese horario.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Y
sí,
ahora no, aprovecho de enviarle un saludo.
Es la gente que te escucha, si no, no te escucharía nadie.
No, claro. Pero todos decían, ponía para escuchar 3-0 y estaba, pero después se quedaban con nosotros. Es el caso de, hoy mandaba un saludo temprano, a las 6:00 de la mañana, Daniel Danners, que es director de infraestructura del Ministerio de Deporte, que me decía, bueno, yo escuchaba esa hora, ponía para escuchar 3-0, pero ahora escucho las noticias de 8:10 vivo, o sea que ahí... recogimos una audiencia que nos dejaste en ese horario.
Sí, yo quiero que quede claro porque, en realidad, si bien la pregunta del trolley es el invento de Nelson, quiero que quede claro que primero la hace al lunes temprano en 3-0 para que la gente empiece a llamar, porque si no, no funciona esto, ¿no?
Ah, era con truco la cosa.
Bueno, la verdad que yo estoy muy satisfecho y este año vamos a cumplir 15 años. El espectador, no me queda nada para decir más que agradecimiento a todo lo que hemos recibido, de la gente, de la radio, de los compañeros yo pensaba, ahí lo escuchaba a Fernando, esa gratificación que tiene la radio, que bueno, los que hacemos radio todos los días, sabemos que es una gratificación que de repente en otros medios no la recibís, aún teniendo de repente mayor difusión. No hay ni la televisión ni la prensa escrita te devuelve ese afecto que tiene la radio y que es algo que realmente invalorable y que es un premio que te da prácticamente todos los días cuando recibís de alguien ese agradecimiento, no porque lo hayas dicho haya sido inteligente o fantástico, sino simplemente porque lo has estado acompañando y en ese acto personal que es escuchar la radio. Y me parece que es el mayor premio que recibimos los que hacemos esto.
Profe, un abrazo grande y que empieces muy bien el año 2013, ¿eh?
Bueno, no me digas que se va a descomponer el tiempo.
No escuchaste los pronósticos entonces.
No, lamentablemente no.
Viene con alerta naranja incluida a partir de las 2 de la tarde.
Pero qué cosa bárbara. Bueno, vale, vamos arriba. Gracias por todo el buen año, ¿eh?
Apurate entonces. El asado hacelo ahora al mediodía.
Exactamente. Hasta luego.
Párese en medio de la cancha y escuche.
3-0 y El Espectador presentan...
El camino es la recompensa.
El espectáculo del fútbol.
Y es lo que tiene el amor.
Y no hay revancha.
Grandona me mintió.
Y ahí se me pintó el lagrimón.
El decodificador entre el mundo, el fútbol y vos.
Vamos arriba, cuando quiera, profe, sabés el aprecio que les tengo.
3-0.
Me salió mejor de lo que yo pensaba.
13 años. El deporte en tus oídos.
La más rica historia del balompié.
Nelson Fernández tiene una anécdota más para agregar.
Sí, ahora recordaba que con el tema de la pregunta del trole. Está vinculada a eso, pero hay un fenómeno. La gente nos puede ver por webcam a veces, pero no necesariamente ve todo el trabajo. Las nuevas formas de comunicación de redes sociales nos han dado a los periodistas un gran aporte, una gran ayuda. Por ejemplo, nosotros arrancamos a las 6:00 p.m. y se están procesando reuniones en Casa de Gobierno y uno manda mensaje de cito de texto o mensaje directo de Twitter para que nos respondan legisladores, ministros, legisladores que están en reunión, en sesión parlamentaria, antes no te podían responder, pero ahora te responden por esa vía, mensaje directo. Entonces, era un día que yo había enviado a dos ministros una pregunta porque estaban reunidos con el presidente Mujica y le había mandado un mensaje para que me respondieran. Y a veces, viste, tenés problema, si capaz que mandaste un mensaje equivocado, y de repente veo que me llega un mensaje de un ministro, y digo, pero era otro, no eran estos dos, dijo, ay, dije, le mandé equivocado. Y era un ministro que me estaba mandando un mensaje que decía que había ganado dos entradas de cine en la pregunta del trole, y que no la había podido venir a buscar. En realidad su esposa nos escucha todos los días. Digo, tenemos esposas de dirigentes sindicales, de legisladores, de ministros, que sabemos que escuchan y participan. Claro, pero digo, cuando viene el mensaje no te das cuenta, pero después buscamos, aparte yo miré, dije, viste, pensé que podía ser una broma, ¿no? Y buscamos, y era un ganador, y era de esos que están los libros abajo, y no lo habían ido a retirar. O sea que no era que me estaba respondiendo el mensaje por la reunión en Casa de Gobierno, sino era que estaba diciendo, acerté, pero no fui a buscar, tengo tiempo.
Qué desilusión, ¿no?
Nos interesa saber qué pensás.
Escribinos en perspectiva@espectador.com.uy.
Ya continuamos en este lunes 31 de diciembre en esta mesa especial de fin de año con las voces de El Espectador.
No nos basta con contarte qué pasó. También cómo, cuándo, dónde y por qué. En Perspectiva, somos así.
¿Qué dicen los oyentes, Romina?
Alberto, por ejemplo, que es también un oyente de los muy activos, dice, me falta tener la 810 en la licuadora. La tengo en el iPhone, en el iPad, en el MacBook Air, en los autos en Montevideo y en la web radio, en la camioneta en Miami. Los escucho siempre que puedo, este año hasta un par de vuelos, hasta saliendo en un par de vuelos y llegando a Miami. Me acompañan en cualquier parte donde voy, gracias por la compañía, y nos manda saludos.
Ese es otro oyente activista, ¿no?
Totalmente.
Utilizando la jerga que
estaría
hoy
compitiendo
más temprano planteaba Julián, sí.
Sí, con Ana Inés competiría, ¿no? Sí, sí.
Pero no con las bombas.
Claro.
Ana Inés trajo bombas de dulce de leche.
Poco me importa la edad que quisieron ponerme, pero qué bien cocina, porque las bombas fueron espectaculares.
Mira, Nelson mira, porque creo que no le llegaron.
No, llegaron. ¿No? Sí, ¿llegaron? Muy poquitos 8 de vivo.
Porque venían para todos.
Hay varios mensajes de ese tipo, del tipo del de Alberto que acaba de leer Romina. Por ejemplo, hay que agradecer también a Adrián de Melilla, que dice, el problema de esta radio y de todo su equipo es que son altamente adictivos. Feliz 2013, Dios los bendiga, agrega.
A mí me encantó el que dice, la radio es al periodismo lo que mi mujer a la comida. Son absolutamente ineludibles, una cosa así, me pareció fantástico.